La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis. Sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Mundo se llenará de amor y de paz.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy seguimos resumiendo los distintos libros de la Biblia. Vamos a estar viendo 1 Samuel, el noveno libro de la Biblia. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones espirituales que recibimos de tu mano. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos que nos acompañes y que nos guíes en nuestro estudio. Y yo personalmente pido una bendición para cada oyente de este programa de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de 1 Samuel lleva el nombre del personaje principal, un hombre que sirvió de caudillo en Israel y también era profeta. Samuel nació en el tiempo de los jueces y llegó a ungir a los dos primeros reyes de Israel. La madre de Samuel no podía tener hijos. Rogó a Dios que le diera un hijo, prometiendo entregárselo a la obra de Dios. Cuando Samuel era pequeño, su mamá lo llevó al templo para que trabajara ahí, sirviendo a los sacerdotes, particularmente el sumo sacerdote Elí. Como los hijos de Elí eran malvados, Dios escogió a Samuel para ser el líder religioso después de Elí. Samuel llegó a ser reconocido como profeta. Cuando se hizo grande, el pueblo pidió a Samuel que les nombrara un rey, porque los hijos de Samuel también eran unos malvados y no seguían en los pasos de su padre. A Samuel no le gustó nada que la gente pidiera un rey, pero Dios le dijo que accediera al pedido del pueblo. Dios advirtió al pueblo que los reyes abusarían de su poder, pero la gente no le hizo caso. En vez de tenerlo a Dios como rey, como Dios había querido, ellos querían tener un rey visible, un rey humano, como decían ellos, como las demás naciones. El primer rey que Dios escogió se llamaba Saúl. era exactamente la clase de persona que uno buscaría como rey. Alto, lindo, capaz de dirigir al pueblo. Pero Saúl se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Dios lo rechazó como rey, haciendo que Samuel ungiera a otro como rey. Este otro era un hombre humilde, el menor de 8 varones, pastor de ovejas. Se llamaba David. A pesar de no tener la presencia física de Saúl, tenía el corazón puro delante de Dios. Dios lo utilizó para vencer al gigante Goliat, mostrando que este hombre humilde podía realizar grandes cosas. Como Saúl se dio cuenta de que David iba a ser rey después de él, buscó matarlo porque él quería que sus hijos le siguieran como rey. Persiguió a David por las montañas y por el desierto, siempre buscando su muerte. Aunque David jamás levantó la mano contra Saúl, sabía que Saúl también era ungido de Dios. Al final, Saúl y sus hijos murieron en una batalla contra los filisteos. El libro de Samuel, 1 de Samuel, sirve para mostrar que Dios no ve las cosas como las ven los hombres. Dios puede usar a hombres con corazones fieles y usarlos para hacer grandes cosas. Que tengamos corazones así nosotros. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Ganando almas para el Señor.
Tengo un anuncio muy especial para nuestros amigos de la Florida. Nuestro ministerio auspicia otro programa, un programa de televisión que se llama Con la Biblia Abierta. Es con Efraín Valverde, un predicador con muchos años de experiencia. Es un programa con un formato muy interesante. Quiero animarle a que lo vea. Para informarse acerca de canales y horarios, hable al 305-824-1074. Es 305-824-1074. El programa se llama Con la Biblia Abierta.
Tengo esperanza.
Aquí. Todos necesitamos esperanza en nuestras vidas. Hay un sitio en la internet que se llama nuestraesperanza.com que habla de eso, habla de la esperanza que Dios ofrece para nuestras vidas. Quiero invitarle a visitarnos ahí. Tenemos artículos, tenemos testimonios, tenemos la oportunidad que usted puede pedir oraciones. Así que quiero invitarle a que nos visite en nuestraesperanza.com.
Tengo esperanza.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hemos llegado hasta el capítulo 19 de Mateo. Mateo 19, vamos a leer a partir del versículo 1. Leamos. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente de Jordán. Mucha gente lo siguió, y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús, y para tenderle una trampa, le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que lo creó en el principio, hombre y mujer, lo creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones para que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que puede entender esto, que lo entienda. Son los primeros 12 versículos de Mateo 19. Hace 3 o 4 años, yo estaba enseñando a un grupo de jóvenes en la iglesia. Les pedí que pensaran en qué sería de sus vidas dentro de 10 años. Un muchacho dijo, 10 años, me habré casado, quizás me haya divorciado. Su respuesta me llenó de tristeza. Me di cuenta que muchos de nuestros jóvenes ven al divorcio como algo normal. Los padres de este muchacho se habían divorciado. Tenía un tío divorciado. Su abuelo se divorció. Para él, el divorcio era algo normal. En nuestra sociedad, el divorcio ha llegado a ser algo normal, común. Se calcula que más del 40% de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en el divorcio. Uno pensaría que la situación sería distinta dentro de la iglesia, pero no es así. El divorcio pega fuerte ahí también. Sé que es un tema delicado y quiero tratarlo con delicadeza, pero quiero decir 2 cosas claras, sin vacilarme. Número 1, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio, lo odia. Pero número 2, y muy importante, Dios sigue amando a los divorciados. Dios sigue amando a los divorciados. Él odia el divorcio, pero no a las personas que se divorcian. La iglesia de Dios tiene que hacer lo mismo. Odiemos al divorcio y las terribles consecuencias que trae, sobre todo cuando hay niños en la familia. Pero no odiemos a los divorciados. Tenemos que amarlos, tal como Dios los ama. Pero es de suma importancia que enseñemos a nuestros jóvenes que el divorcio no está dentro del plan de Dios. Hay cristianos que han sobrevivido el divorcio, que salieron de él con una fe fuerte. Pero eso no cambia el hecho de que el divorcio es una cosa terrible. Muchas personas sobreviven los accidentes de tránsito, pero todos hacemos lo posible por evitarlos. Debemos hacer lo mismo con el divorcio. Tenemos que tratar de evitarlo a toda costa. Para combatir el divorcio, tenemos que hacer lo que hizo Cristo, enseñar sobre matrimonio. Tenemos que dejar bien en claro que una pareja casada ya no son 2 personas, son una sola. El divorcio es tomar un ser viviente y partirlo por la mitad. El dolor es real. La rotura es real. Tenemos que dejar bien en claro que el matrimonio es un pacto que se hace con votos tomados en la presencia de Dios. Violar ese pacto, romper esos votos, es una ofensa terrible. Hay un pasaje muy interesante en Eclesiastés, capítulo 5. Quiero leer los primeros 5 versículos. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificio como la gente tonta, que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures, ni con los labios, ni con el pensamiento, a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Dios toma muy en serio los votos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando hacemos un voto delante de Dios, tenemos que cumplirlo. Cuando violamos un pacto, cuando violamos un voto, cometemos una ofensa contra Dios. Nuestros jóvenes tienen que entender que el matrimonio es de por vida, que el divorcio es el último recurso, un recurso para casos extremos únicamente, como dijo Jesús. Hace años, un montañista llamado Aaron Ralston se cayó en las montañas y su brazo quedó atrapado entre las piedras. Estando solo, no tuvo otro remedio que cortarse el brazo para salvar su vida. Pudo llegar a un pueblo cercano sin el brazo, y seguramente que lo tuvo que pensar bien antes de cortar su propio brazo. Tuvo que reconocer que era la única forma que tenía de salvar su vida. No era la primera cosa en que pensó, fue la última, pero tuvo que hacerlo. Así es el divorcio para el cristiano. Es algo que usamos solamente cuando hemos agotado todas las otras posibilidades. No es nada normal. Se usa solamente en casos extremos. Tenemos que romper el ciclo. Tenemos que enseñar a las generaciones que vienen que nosotros nos equivocamos. Que nosotros hemos permitido que el divorcio se estableciera en la iglesia y tenemos que decirles que nos arrepentimos de ese error. Dios odia el divorcio, pero ama a los divorciados. Expulsemos al divorcio de nuestras iglesias. Fortalezcamos a los matrimonios. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad y Dios sobre todo serás. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor. Y Dios sobre todo serás. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor, y Dios sobre todo será.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.